escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 11 de abril del 2025. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llegan las señales del 1470 del cuadrante AM, el 106.3 FM. Se nos unen también las frecuencias de la colega Radio Grito, originando en el pueblo de Lares, a través de sus dos frecuencias, 1200 AM, 93.3 FM, y la 92.1 HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Le extendemos también el saludo a aquellas personas que nos sintonizan a través de nuestra página de Facebook y a aquellos que también sintonizan la emisora de Cumbre a través de su canal de YouTube. Allí puede buscar en Facebook, teclear el nombre Cumbre 1470 AM. Desde allí también usted puede acceder a toda la programación diaria de Radio Cumbre, donde también el programa queda grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios y días de la semana. Y lo mismo ocurre a través de todas las redes sociales y la página de internet de Radio Grito. Nos pueden seguir a través de nuestras páginas en el internet, la antigua página de Morality Media, moralidad.com, que aunque la organización no esté ya funcionando, sí la página la dejamos en el aire por toda la información valiosa que tiene sobre temas que son bien relevantes al día de hoy. O sea, usted lee eso y hay artículos ahí que los puedo dejar ahí pegados varios años más y hacen sentido, ¿verdad? Porque hablan de la lucha que tiene nuestra sociedad por preservar unos valores morales, unos valores, ¿verdad?, que nos llegaron a través de la tradición judocristiana y que están siendo atacados continuamente a través de los medios de comunicación, a veces a través de legisladores que radican proyectos que no toman en cuenta ni respetan unos valores, ¿verdad? No solamente morales, sino valores también que aprecia nuestra cultura. Hay muchas cosas en la página de moralidad.com que le puede interesar a la gente que nos sigue. También tenemos una página, ¿verdad? Que es mucho más nueva, que se llama contralacorriente.net, que también es el nombre de otro programa que hacemos a través de Facebook todos los domingos, desde las 7:30 en adelante. A veces llegamos hasta las 9, a veces nos pasamos de las 9, donde en un panel conservador, junto al pastor René Pereira Hijo y a Carlos Sánchez de la Asociación Provida, pues discutimos también muchas de las noticias, ¿verdad?, que se reseñan durante la semana, ¿verdad? Y un programa que ya está, que cada día pues cobra más relevancia, tiene más audiencia. Y todavía no hemos ensayado todas estas cosas, ¿verdad?, que nos recomiendan algunas personas que son creadores digitales. El día que decidamos sentarnos y decir vamos a hacer esto, aquello, lo otro y este tipo de cambio, y pues obviamente el programa se va a disparar también. Quiero mencionar el hecho de que tanto el programa que sale en Cumbre como el que sale a través de Radio Grito, también lo subo a mi cuenta de Twitter. Aparecemos en X bajo Milton Picón, Moralidad PR. Y ahí pues usted entra y va a ver el programa posteado allí, ¿verdad? Para que la gente, pues, que navega más en las redes de X que en otras redes, pues, también puedan ver el programa ahí. Bueno, esta semana y la semana anterior han sido bien, bien interesantes. No creo que en algún momento dado de los últimos 20 años el movimiento conservador no se le hayan aprobado tantas medidas como se han aprobado en esta semana que pasó. Hubieron proyectos que se erradicaron desde el día primero. Algunos generaron una controversia usual en los medios, porque la inmensa mayoría de los medios seculares de comunicación están en contra de todo lo que sea libertad religiosa y un montón de cosas más. Aunque digan que no, la realidad es que le dan foro a todas las personas que están en contra de estos proyectos que protegen la libertad de expresión religiosa y de conciencia. Pues cuando hay emisoras de radio, de televisión, de noticias, que solamente entrevistan a los que están en contra de esos proyectos, pues usted tiene que llegar a la conclusión de que editorialmente o los periodistas que trabajan ahí, pues están en contra de este tipo de proyectos. Las únicas ocasiones que se ha entrevistado la otra parte o la otra cara de la noticia, trayendo a pastores o a líderes religiosos, pues por lo general son líderes religiosos ultraliberales, que para nada representan la inmensa mayoría del conservadurismo en Puerto Rico, y los entrevistan a ellos. Pero algo ocurrió en las últimas dos semanas, y es que estos proyectos empezaron a bajar. Y algunos bajaron no solamente la semana pasada, habían bajado hace un mes y pico o dos meses atrás. Pero la semana pasada la aprobación fue en el famoso fast track. Apenas le dio tiempo a reaccionar a todos estos activistas sexuales, activistas de género, de la ideología de género. Se quedaron con la carabina al hombro porque la velocidad con la que se aprobaron pues fue bastante amplia. Y posiblemente el proyecto que más oportunidad la gente en la legislatura antes de votar tuvo la oportunidad de expresar su posición fue el proyecto de libertades religiosas. Allí todo el mundo tuvo su turno al bate. La gente tuvo la oportunidad de expresarse. Obviamente la inmensa mayoría de los representantes, en este caso de senadores, porque fue el Senado, aunque sí se vio hace unas cuantas horas atrás en la Cámara, pero por lo menos cuando se votó en el Senado, pues la mayoría absoluta que tiene el PNP allí pues garantiza que cualquier proyecto que quieran aprobar, lo pueden aprobar. Y cuando tienen acuerdos de caucus, señores, no vale la pena ponerse a tratar de presionar ni al presidente del Senado ni a la mayoría legislativa, porque van a aprobar los proyectos como quiera. Y obviamente en este caso y en este momento favorecen al grupo conservador. El día que quieran darle la espalda al grupo conservador y abrazar al grupo liberal, pues también tienen los votos para cualquier legislación que quieran aprobar, la pueden aprobar. Obviamente, el PNP corrió una campaña pidiendo votos conservadores para supuestamente con esos votos conservadores pues adelantar toda la agenda conservadora. Hasta este momento eso es lo que hemos visto, ¿verdad? Yo no puedo decir nada en contrario, o sea, porque decir algo en contrario pues sería uno ponerse en el mismo nivel de politiquería partidista que a veces pues tiene mucha gente en Puerto Rico. que si la gente que no está en el partido que ellos están, pues hacen algo bueno, pues no lo pueden reconocer o tienen que tratar de demonizar lo que hace el contrario. Yo creo que ese tipo de política, pues, no cae bien en una buena cantidad de personas en Puerto Rico, especialmente en la gente más joven, pues que quieren más transparencia, discusión de ideas. Pues miren, el proyecto de libertad religiosa en el Senado hubo su discusión, todo el mundo tuvo su turno al bate. Obviamente la nota discordante la dio el senador Eliezer Molina, que trajo un ejemplo de su familia, un ejemplo personal, para usar un ejemplo personal de su familia para caerle encima a todo el cristianismo aquí en este país. Y llamar, pues, obviamente, la religión cristiana, pues, una religión inútil. Y usó otra serie de epítetos allí, pero bien, bien terrible. Uno dice, wow, ¿cómo es posible, verdad, que la gente pueda estar tan ciega y tan falta de entendimiento, verdad, que no pueden discernir entre situaciones familiares que pueden pasar y lo que son la inmensa mayoría de los puertorriqueños que tienen alguna religión y la practican bien, y de líderes religiosos en Puerto Rico, que son gente honesta y sincera? Ah, que si hay excepciones, sí, pero por las excepciones no puede juzgarse a la inmensa mayoría. La cuestión fue que el proyecto lo aprobaron, y lo aprobaron en una forma sólida, sólida. Inmediatamente esta semana en curso pasó a la Cámara de Representantes. Todo el mundo estaba esperando que, pues, allá van a haber vistas públicas y va a haber otro revolú y le van a dar otro turno al bate a los activistas y a los ideólogos de género para que vayan a los medios y le creen una campaña pública en contra de ese proyecto. Ahí abanicaron por segunda vez estos activistas y dos strikes. Allá también, pues, sencillamente lo bajaron. Lo bajaron por descargue y allí, pues, el que quiso decir, pues, algo en contra del proyecto, pues, pidió su turno y habló. Bueno, y fue tan rápido que bajaron eso que nosotros nos enteramos el mismo día, ¿verdad?, que lo estaban bajando o que lo iban a bajar, nos enteramos. Así que imagínense, nosotros que estábamos a favor de esos proyectos, nos enteramos el mismo día, pues, imagínense el que no estaba interesado en el mismo. O sea, y estos proyectos, obviamente, al no tener enmiendas, pues son proyectos que inmediatamente, pues, pasan a la firma de la señora gobernadora. Si hubiera tenido enmiendas en la Cámara, pues el Senado tendría que concurrir con esas enmiendas, pero la gente conservadora también, pues, se sorprendió con la velocidad que tiene el gobierno en esta área de estos proyectos que tienen que ver con libertades, con valores, con cosas que también se acomodan a muchas de las órdenes ejecutivas de presidente Trump, que declaró ahora que solamente existen dos géneros, masculino y femenino, y no los ciento y pico que tienen las Naciones Unidas y que reconocen otros grupúsculos por ahí, que dicen que hay más de 90 géneros. Pues presidente Trump dijo que habían dos solamente, masculino y femenino. Y ahora la gente se tiene que amoldar a eso, o ir a los tribunales y gastar un dineral para ver si algún tribunal le da para atrás a eso. Oiga, pero el tercer strike para estos grupúsculos que hay en Puerto Rico que están siempre en contra de la moral y de los valores, lo van a recibir mañana por la mañana. Porque mañana por la mañana, mañana sábado, en horas de la mañana, la gobernadora le va a estampar su firma al proyecto de libertad religiosa y otros más que se aprobaron durante esta semana. Así que, oiga, esto fue rapidito. Todavía, pues, queda el proyecto del aborto, que en menores de edad, la prohibición esta, todavía eso se está dando. De hecho, el miércoles se dio una vista en Cámara, porque ya se aprobó en el Senado, y allí comparecieron con ponencia el Departamento de Justicia con Janet Parra, el Departamento de Salud con Víctor Ramos, y también el Departamento de la, creo que de la Familia también. Y obviamente, pues, voy a comentar algo, tan pronto regrese de la pausa, porque vamos ahora, pues, a escuchar mensajes de interés. Así que escuchamos esos mensajes y regresamos en breve con más de Por el Libro. Bueno, me dicen que tengo cinco minutos adicionales, ¿verdad? Que esta es la primera pausa, que es de 20, por poco, ¿verdad? Pauso aquí. Mire, algo bien importante que ocurrió con todos estos proyectos es que ya pues tenemos ese adelanto de que lo que aquí se tardó más de casi 20 o 20 y pico de años en darse, se está dando en apenas 4 meses, ¿verdad? Que está empezando abril ahora, o va casi en el medio, ¿verdad? Estamos a 11. Pero eso pues augura que van a aprobarse otro montón de proyectos de índole conservador. Y creo que el gobierno empezó a aprender cómo se manejan los socialistas y cómo es que se manejan la gente que está metida en los medios 24/7 tirándole a los valores morales. Pues mire, que sigan allá, que sigan los canales dándole de televisión, paseando a todos esos activistas, pero de nada les sirvió a la hora de las verduras, de nada les sirvió. El día antes de que el Senado votara ese proyecto, yo vi en el noticiario de Telemundo y en otros noticiarios de otros canales una campaña, pero terrible, para que el Senado no se expresara, para que el Senado no aprobara. Mire, mi hermano, perdieron el tiempo. En la Cámara fueron más inteligentes aún y ni siquiera dieron esa oportunidad de decir, mire, vamos a aprobar el día tal el proyecto. Así que ni siquiera pudieron hacer otro media tour el día antes, el martes para el miércoles, cuando fuera la votación de esta semana de esos proyectos, ¿verdad? Pues oponerse. Así que de alguna manera, pues, el movimiento conservador en Puerto Rico está disfrutando el momento. Y digo disfrutando el momento porque yo sé cómo trabaja la política partidista. Posiblemente, pues, es darnos todo lo que hemos pedido por año. Y una vez nos den lo que hemos pedido por año y que por años siempre le votaban en contra, tanto administraciones del PNP como administraciones populares, pues después que nos den todo a nosotros, pues, ¿qué piensan ustedes? ¿Vendrá el turno de los otros grupos de pedir? Pues posiblemente pase eso. Y entonces pues tratarán de decirle a los grupos conservadores, ya le dimos lo de ustedes, ahora ustedes cojan unas vacaciones, lo cojan con calma y le permiten a los otros grupos también tener lo suyo. Eso puede ocurrir con mucha facilidad, porque ya eso ha ocurrido anteriormente en el pasado. Obviamente, yo no soy una persona intransigente. Mucha de la gente que está en el movimiento conservador no somos intransigentes. Lo que son cosas válidas y que tienen que ver con justicia, yo no tengo ningún problema. Lo que son privilegios o proyectos para tratar de demonizar religión o valores cristianos, a eso sí me voy a estar oponiendo tenazmente, como lo hemos hecho desde la década de los 70. Pero creo que el movimiento conservador está en su mejor momento ahora. Tal vez la única nota que vimos esta semana en todos estos proyectos, particularmente en el de aborto, fue que la secretaria de Justicia pues no quiso avalar el proyecto que regula el aborto en menores de edad. No quiso entrar en eso, a menos que no la Cámara de Representantes acogiera las enmiendas que ella, ¿verdad?, vertió para récord en una ponencia escrita que tuve la oportunidad de leer. Así que veremos, ¿verdad? Si atienden su enmienda, pues entonces el Senado tendrá que ir a examinarlo, ¿verdad? Para ver si concurre o no con las enmiendas. Y si por primera vez desde la década de los 70, por lo menos hay un adelanto en tratar de reglamentar todo este asunto del aborto en menores de edad, sin el acompañamiento de sus padres, como lo han hecho hasta el día de hoy, y que ese proyecto le quiere poner un alto a eso. Bueno, ahora sí, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Atlantic Lares. Somos una boutique especialista en moda femenina. Además, tenemos la perfumería árabe más grande en toda el área. Ropa o perfume árabe. De las últimas tendencias, lo encuentras en Atlantic Lares y Bella Clothing. Estamos ubicados a un costado de la Plaza Pública de Lares y en Aguada, Mayagüez, Moca. Nos consigue en Facebook como Atlantic Lares. Teléfono 939-579-7193.
Comercial El Pare, Ferretería, Casa Agrícola y Cash and Carry, ubicado en el cruce de Lao, antiguo Pet House, debajo del Salón Imperial. En Comercial El Pare estamos abiertos los 7 días de la semana, de 6:30 de la mañana a 7 de la noche. Ven y para aquí, seguro encontrarás todo lo que buscas en efecto de ferretería en general. Casa Agrícola y Cash and Carry, amplio, cómodo y fresco. Local muy conveniente para que te sientas en familia y encuentres todo lo que necesitas. Y lo mejor, ese trato de amigo que tanto te gusta. Para más información, se puede comunicar al 787-453-7153. Comercial El Pare, Casa Agrícola y Cash and Carry.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini, y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la Loto, Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más, en el cruce de Altamira, con horario de lunes a sábado, de 7:30 de la mañana a 7 de la noche, y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
El pronóstico de hoy es mucho sol y muchos ahorros para irse de playa con Mr. Special. Camarón crudo panameño congelado de 12 onzas a $3.99. Papas para cocinar Canadá, paquete de 5 libras a 3 por 5 pesitos. Mayonesa Hellmann's, regular o light, de 15 onzas a $2.99 cada una. Pepsi o 7-Up, regular de 1.25 litros a 69 chavitos cada uno. Cloro Mr. Special de un galón a 1.79, válido hasta el 23 de abril en Mr. Special.
Mueblería Hogar Hot Point. Nuestras amplias y cómodas facilidades con la gran variedad más grande de muebles y enseres para tu hogar y de las marcas más prestigiosas como neveras, estufas, lavadoras, secadoras, en fin, todo para tu hogar. Siempre pensando en ti. En calle San José de Lares, llámanos hoy al 787-897-2245. En Mueblería Hogar Hot Point, tú vas a la segura.
¡Atención Aguadilla y San Antonio! ¿Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro. Para que muchos de los amigos que nos están sintonizando puedan entender muchas de las luchas que se están librando en Estados Unidos en este momento en relación a todas estas agendas ideológicas de género, del asunto del aborto, de la libertad de expresión religiosa, del derecho de los padres a la educación, ¿verdad?, de sus hijos y de los valores también religiosos de sus hijos menores de edad. Yo quiero traer pues un par de noticias que hemos recibido. De hecho, yo estoy suscrito pues a varias organizaciones que son abogados, algunos de ellos abogados cristianos, en otros casos pues simplemente pues abogados que pertenecen a grupos de derechos civiles y litigan particularmente en el área esta de la libertad religiosa. Y uno de ellos me envió un correo electrónico ayer poniéndome al tanto, no solamente a mí, a todas las personas, ¿verdad?, que son miembros del grupo, y dándole, ¿verdad?, un seguimiento de todos los casos que están llevando. Y antes de discutir otra ley que se está tratando de aprobar en el estado de Colorado, que va por esa misma dirección, y esto lo quiero, ¿verdad?, tirar aquí para que la gente sepa que hay una lucha por las libertades religiosas. O sea, y eso quedó evidenciado en el debate que se dio en el proyecto de libertades religiosas en el Senado, cuando uno de los senadores se levantó y dijo claramente que cuando era parte de la policía estatal de Puerto Rico y llegó una superintendente, yo creo que la primera superintendente mujer que estuvo allí, de nombre de Michelle, creo que era Michelle Hernández, que era coronela, que era parte de las Fuerzas Armadas, pues prohibió la oración. Aquí ninguna persona que es miembro de la policía puede orar ni antes del turno ni a inmediato, ¿no? Dios y la religión está fuera, totalmente vedado en la policía de Puerto Rico. Y esta persona, que fue policía, que estuvo en un taller en la Academia de la Policía, pues, ¿verdad?, tuvo la oportunidad de hablar inclusive, ¿verdad?, y confrontar este hecho de discrimen, porque obviamente él pertenece a la religión cristiana. O sea, pero eso aquí se reseñó por parte de los medios como que algo bueno. No, es que es verdad, allí la religión no tiene lugar, ni la oración debe tener lugar en la policía de Puerto Rico, y la mayoría de la gente decía, pero ¿cómo que no va a tener lugar? Si la policía tiene hasta capellanes, pues si hay algún movimiento gubernamental que necesita el apoyo espiritual del pueblo de Puerto Rico y de gente especializada, como en el caso de capellanes, en la policía de Puerto Rico, por la cantidad de situaciones difíciles que trabaja día a día, por los peligros a los que se enfrentan, y que una persona, antes de empezar un turno, diga, yo voy a hacer una oración aquí para que Dios nos proteja durante el día. Que alguien quiera decir que hay que prohibir eso por ley, ¿no? Pues obviamente esta ley de libertades religiosas pues no le va a permitir a ningún funcionario el discriminar por asuntos que tengan que ver con religión. Y para que usted vea cómo está la cosa, este abogado, que de hecho ha litigado también en Puerto Rico, creo que vino en un momento dado, y levantó una defensa de Carlos Sánchez de la Asociación Provida, cuando aquellos piquetes que se daban en la década de los 80, 90, con el padre católico, el padre Welch, que bloquearon el acceso a alguna clínica, esos casos llegaron a los tribunales. Y este abogado fue uno de los que colaboró gratuitamente, ¿verdad?, con la defensa de los grupos Provida. Y todavía, a pesar de que han pasado décadas, sigue activo, ¿verdad?, a nivel de toda la nación. Y me estaba mencionando este abogado que rara vez su grupo, se llama Liberty Counsel, se envolvía en casos que tenían que ver con custodia, a menos que no surgiera un issue estrictamente constitucional, ¿verdad? Y está el caso que se llama The Big Four versus Bradin, que es un caso que se vieron ellos en la obligación de apelar. Y le voy a decir lo que ocurre. De hecho, este abogado me cuenta que en su 38 años de práctica como abogado, nunca había visto un caso como este, donde un juez de estos de primera instancia del estado de Maine le prohíbe a una madre el que lleve a su propia hija a la iglesia, a su propia hija menor a una iglesia. Y obviamente tuvieron que apelar esa decisión para llevarla hasta el Tribunal Supremo del Estado de Maine. Y yo le voy a contar los muñequitos para que usted vea lo que ocurre cuando la gente da por sentado lo que dicen politólogos ignorantes en la radio y en la televisión de este país. No, aquí no hay caso. Eso es legislación inútil. No, eso lo protege ya la Constitución. No hay que hacer leyes así porque se garantiza la libertad de culto. Bueno, sí, se garantiza la libertad de culto hasta que el Estado decide violar eso y obliga a un ciudadano a tener que ir al tribunal a defenderse, como esta madre del estado de Maine. Pues mire, un juez encontró que esta joven madre, Elizabeth Bickford, aunque era una madre excepcional y totalmente cualificada como padre, sí había un problema con ella. Y el problema era que ella se metió en una iglesia, le entregó su vida a Cristo, y desde ese mismo momento, tanto ella como su hija empezaron a asistir a una iglesia. Y usted dirá, pero oiga, ¿y qué tiene que ver esto con tratar de quitarle la custodia a una madre porque va con la hija menor de edad a la iglesia? O sea, pues mire, como lo escuche. Lo que pasa es que Elizabeth Bickford, 12 años atrás, cuando tuvo esa niña fuera del matrimonio, pues no iba a ninguna iglesia. De hecho, ella tenía la custodia primaria de su hija, bueno, no voy a decir el nombre aquí, es menor, y también tenía custodia compartida con el papá de su niña. Y todo estaba marchando muy bien hasta que Elizabeth decide empezar a asistir a una iglesia y decir, ¿verdad?, que después de muchos años ella pues había hecho un acto de profesión de fe pública y se había convertido en una persona cristiana. Y hasta ahí le llegó la paz a esta madre. Ingresó en lo que se conoce como el Calvary Chapel, un nombre, ¿verdad?, de un concilio bien grande en Estados Unidos, en el estado de Maine, y se convirtió en una persona bien, bien activa. cuando la niña le dice en una de las visitas que tiene con su señor padre, dice, papi, yo me voy a bautizar. El papá dijo, espera, ¿cómo que es eso que tú te vas a bautizar? O sea, yo tu madre a mí no me ha dicho nada de eso. Y sencillamente el padre decidió ir a un tribunal de justicia alegando que el que su hija fuera con su madre a una iglesia, en este caso una iglesia protestante, que creía lo que dice la Biblia, que creen en las enseñanzas del infierno, de Dios, del diablo, de todo lo que puede estar contenido en la Biblia, pues eso convertía esa iglesia en un peligro para su hija. Y que eso era suficiente razón para que pudiera ir al tribunal y quitarle la custodia a su madre. Y este señor contrató a un ex profesor universitario de la Universidad de California, marxista, para que fuera al tribunal a decir que Calvary Chapel, que es una denominación que conoce medio mundo en Estados Unidos, y que esa denominación que era un culto, y que las enseñanzas de esa organización con relación al matrimonio, al género, le hacían un daño sustancial a la niña. Y obviamente el juez del caso aceptó a un perito, un supuesto sociólogo que fue, y dijo que ese tipo de religión prometía salvación, que ese tipo de cosas pues no se le podía decir a un menor de edad. Y obviamente emitió una orden, ¿verdad?, para que Elizabeth no pudiera llevar a su hija a la iglesia. Y obviamente de ahí en adelante pues se convierte el caso en un caso de custodia. Y la corte determinó que el que esa niña asistiera a una iglesia con su señora madre era detrimental psicológicamente para la niña. Y la corte decidió darle al padre la total y única autoridad para tomar decisiones finales con relación a la instrucción religiosa de esa niña, que era su hija, pero que también es hija de su madre también. Y específicamente el juez ordenó al padre que le denegara a su hija el acceso a la iglesia Calvary Chapel, a sus servicios, eventos, mensajes y cualquier cosa relacionada a la iglesia. También le dio el control total de la participación de cualquier iglesia en la vida de su hija, aun cuando estuviera bajo en la custodia, porque era custodia compartida, de su madre. Mire eso. Oiga, si es tiempo de visitación del papá y el papá no quiere llevar a la iglesia, pues chévere. Pero ¿cómo usted le va a quitar el derecho a esa niña cuando le toca la custodia a la mamá? ¿Verdad? Estar con la mamá el fin de semana o los días que sean. O sea, eso es lo que ocurre cuando la gente da por sentada sus libertades. Y si este caso, ¿verdad?, es dramático, pues les voy a hablar de otro más que tiene que ver con las cuestiones de la locura esta de los trans. También en otro estado de los Estados Unidos, que también tiene que ver con custodia. O sea, y ese es más absurdo todavía. Y créanme que aquí los activistas locales llegará el momento que quisieran traer esos casos a Puerto Rico y muchos no lo han podido hacer porque el movimiento conservador ha sido fuerte. O sea, porque legislaciones han tratado en los últimos 25 años de radical y aprobar, pero no han podido hacerlo porque hemos sido militantes y hemos detenido eso. Pero de que hace falta una ley para proteger la libertad religiosa en el país, seguro que sí. Y casos como este y otros en Puerto Rico lo demuestran. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos con el segmento final del programa de hoy. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
En la RECOP creemos en el poder de la comunidad y en el valor de la cooperación. Desde nuestros inicios nos hemos dedicado a ofrecer soluciones financieras que impulsan el crecimiento y bienestar de nuestros socios. Con una amplia gama de productos y servicios, desde cuentas de ahorro hasta préstamos personales y comerciales. Estamos aquí para apoyarte en cada etapa de tu vida. Además, facilitamos tus gestiones con herramientas digitales como nuestro home banking, permitiéndote manejar tus finanzas desde cualquier lugar. Únete a la familia de la RECOP y descubre cómo juntos construimos un futuro más sólido. Visítanos en larecop.com o en nuestras sucursales en Lares, Utuado y Las Marías. La RECOP, contigo siempre. Accede a tu cooperativa cuando quieras y donde estés gracias a la aplicación móvil de la RECOP. Con esta aplicación puedes consultar tus balances, hacer transferencias, pagar préstamos y hasta verificar tus estados de cuenta. Todo desde tu celular, sin filas, sin complicaciones. Es rápida, segura y diseñada pensando en ti. ¿Necesitas hacer una gestión urgente? Ya no tienes que salir de casa. Descarga hoy la aplicación móvil de la RECOP en el Google Play Store o en el Apple Play Store o en el Apple App Store. Comienza a disfrutar de la tranquilidad de tener tu cooperativa siempre contigo. La RECOP, contigo siempre.
Ayúdanos a desarrollar adultos amorosos. Cuando amamos no hacemos daño y nos complace ayudar a otros. El amor es un sentimiento intenso y hermoso hacia otras personas. Es un sentimiento que nos hace feliz y nos da la energía para convivir con otros en paz y armonía. Es fácil reciprocar amor a nuestros padres, hermanos y demás familiares. No te conformes con amar solamente a los tuyos. Ama con intensidad. Ayúdanos a desarrollar adultos amorosos. Un mensaje del Hogar de Niñas de Coupey y esta emisora.
El pronóstico de hoy es mucho sol y muchos ahorros para irse de playa con Mr. Special. Camarón crudo panameño congelado de 12 onzas a $3.99. Papas para cocinar Canadá, paquete de 5 libras a 3 por 5 pesitos. Mayonesa Hellmann's regular o light de 15 onzas a $2.99 cada una. Pepsi o 7-Up regular de 1.25 litros a 69 chavitos cada uno. Cloro Mr. Special de un galón a $1.79. Válido hasta el 23 de abril en Mr. Special.
En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
En otra dimensión, Puerto Rico ya resolvió el problema de la energía eléctrica. Por ejemplo, imagínate energizar tu hogar con un aparato que convierte los ronquidos en energía. O tener un dispositivo que convierte las ondas sonoras del coquí en energía. En nuestra realidad, tienes a Home Power Sun Energy, porque cuenta con más de 300 brigadas y la garantía de servicio más abarcadora de Puerto Rico. Llama hoy al 787-413-1497. Home Power, tu tranquilidad, nuestra energía.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Y antes de hacer una reseña de una legislación que se está viendo ahora mismo en el estado de Colorado y que tiene que ver con toda esta locura que se está dando sobre la cuestión de la ideología de género, me gustaría compartir una noticia que vi esta semana en el periódico, esto fue el, creo que fue el miércoles, el 9 de abril, una parte de prensa asociada, que dice: tribunal dicta que canción de Karol G vulneró derechos de los niños. Se trata del tema 57 que provocó gran controversia por su letra. Y lo quiero leer, es una noticia de Colombia. Pero no dejo de alegrarme de que gente que esté en posiciones gubernamentales tenga los pantalones de pararse y aparecerle de frente a gente de todo esto... géneros musicales que explotan irresponsablemente la sexualidad, y cuando se trata de menores y de niños, pararse de frente y decir o corrigen o los multamos, o se tienen que enfrentar a consecuencias judiciales. Y quiero leer esto porque me llamó mucho la atención. Dice: el Consejo de Estado de Colombia exhortó el martes a un grupo de famosos reggaetoneros a que no difundan canciones que vulneren a los menores de edad. Meses después de la polémica generada por una canción cuya letra fue cambiada tras ser señalada de sexualizar a mujeres menores de edad. ¿Escuchó eso? Una canción que fue señalada por sexualizar a mujeres menores de edad. La canción 57, que hace referencia al Código Telefónico de Colombia, fue lanzada en noviembre del pasado año y la interpretan varios artistas de este género, Karol G, J Balvin, Maluma, Feid, Ryan Castro y Blessd. En una primera versión contenía la expresión, y mire esto, la expresión mamacita desde los 14, o sea, desde los 14 años. Sin embargo, ante la polémica que surgió en el país, fue reemplazada por mamacita desde los 18, edad en la que se alcanza la mayoría de edad en Colombia. Ante la controversia, la colombiana Karol G dijo en noviembre pasado que se sintió muy afectada por las críticas a la canción, que dice ella que se sacó de contexto a su parecer. Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho que aprender. Oiga, por lo menos tienen esa humildad para reconocer que tienen mucho que aprender y que tienen mucho que escuchar. Eso no, yo no lo escucho mucho a veces de personas que están en el mundo artístico. Sigue diciendo: pese a que esa primera versión fue retirada, el Consejo de Estado resolvió el martes pedir a los cantantes que eviten difundir o publicar composiciones musicales que transgredan los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Ese pronunciamiento deriva de una petición de tutela, un mecanismo jurídico expedito para exigir la protección de derechos, impuesta por dos ciudadanos que consideraban que la canción vulneraba la dignidad humana, al trato digno, los derechos superiores de los menores y su libre desarrollo de la personalidad. Los interpelantes querían que los cantantes pidieran excusas públicas por los daños causados debido al contenido de la canción, que se retirara el contenido audiovisual de las plataformas digitales y que se comprometieran a generar contenido que contribuya con los valores y los presupuestos fracturados. Si bien el Consejo de Estado desestimó la tutela, dado que la canción fue modificada y no hay una afectación actual en la nueva versión, consideró que fueron vulnerados los derechos de los menores durante el tiempo que la primera versión circuló en las plataformas digitales y redes sociales. Esta sala considera que la difusión de una canción que sexualiza a las menores de edad constituye una grave vulneración de su derecho fundamental a la dignidad humana, indicó el Consejo de Estado en su decisión. Carol G. y J. Baldwin habían solicitado al Consejo que la problemática se declarara como un hecho superado debido a que la letra de la canción había sido modificada, por lo que a su juicio no existe una vulneración actual de los derechos de los menores, según reseña la decisión del tribunal. Y yo quiero felicitar a esta gente de Colombia por tomar esta determinación. Así se hace patria. Cuando la gente decide proteger a los niños por encima de los intereses comerciales y monetarios de algunas personas. Y qué bueno, ojalá, y en Puerto Rico surgieran personas como estos dos que se querellaron y llevaron esto a este consejo. Y ojalá que hubiera un consejo también aquí en Puerto Rico que hiciera exactamente lo mismo para proteger los derechos de los menores. O sea, porque aquí hay gente que no tiene en consideración a los menores de edad, los exponen a toda esta basura. Son los primeros que cuando montan a los menores en sus vehículos les ponen todo tipo de canción con letras asquerosas para que los niños desde pequeñitos estén expuestos a todo eso. O sea, y eso es inmoral completamente. Mire, en Colorado se está discutiendo el proyecto de la Cámara 25-1312, es el 1312 radicado en este año, y hace el que un papá que un niño decida declarar que es que nació nene, pero ahora se considera nena y se visualiza como nena, pues ninguno de los papás le puede decir nene, le tiene que decir nena, o como el menor entienda y quiera y se sienta más cómodo que le digan. Porque si no hace eso, el papá estaría ejercitando un control coercivo que lo hace, que lo pone en un peligro de perder la custodia de su hijo menor de edad. Oiga, y entonces pues hacen una ley para que el papá que se le ocurra decirle a su nene biológico varón, oye nene, cuando el nene quiere que le digan nena, eso es suficiente para que le quiten la custodia a ese papá. Y uno dice, pero ¿qué es esto? O sea, y entonces esta gente pues afirma que todos estos asuntos de hormonizar a los niños, pues eso tiene que darse porque eso es científico. Y yo decía en un programa el pasado domingo que las mentiras de estos grupos hay que desenmascararlas. Y la primera cosa que hay que decirle a alguien que dice que a los menores se deben hormonizar porque eso es ciencia, lo primero que hay que decir es mentiroso. Sí, porque decirle mentiroso a una persona, pues como que pone la discusión ahí, le pone todo el peso de la prueba, se lo pone en la, ¿verdad? Encima. Porque, mi hermano, ya hay un montón de estudios que hablan de lo que pasa con personas menores de edad que tienen confusiones en su identidad sexual cuando llegan a unas edades y ya se acabó la confusión. Y hay estudios también que hablan del daño a largo plazo que va a sufrir un menor de edad cuando cae víctima de toda esta porquería y basofias que quiere vender la sociedad moderna, y activistas y hasta maestros en escuela, trabajadores sociales, consejeros en escuela, psicólogos. No, hay que, si quiere ser, nació nene, pero quiere ser nena o viceversa, pues eso hay que bregarlo porque tiene que ser así, y hay que darle unas hormonas. Gracias a Dios que se aprobó el proyecto también, que lo van a firmar, ese lo firman mañana también, que se prohíbe la hormonización de menores de edad en este país. Qué bueno que pasó en este país, por lo menos. Esta loquera que están dando en Colorado va a ser más difícil que ocurra en Puerto Rico, porque se convierte en ley mañana el proyecto del Senado, creo que 850, si no me equivoco, que prohíbe la hormonización de menores aquí. El que se quiera meter hormonas y cambiar de sexo, ok, espere la mayoría de edad. Y después que usted es mayor de edad, ¿verdad? Pues usted puede hacer con su vida lo que usted quiera. Si quiere meter todas las hormonas del mundo hasta el día de su muerte, lo puede hacer. Pero mientras sean menores de edad, aquí la ciencia no puede, médica no puede estar jugando con los menores de edad de esa manera. Y mucho menos cuando lo que quieren es hacer dinero, lo que quieren es entregarle una industria farmacéutica que fabrica las hormonas para bloquear la pubertad, y se hace rico la farmacéutica y se hace rico el médico también, porque cuando una cosa como eso de transicionar de sexo se convierte en algo popular, como ha ocurrido en otros países como en Inglaterra, que se puso tan popular que aumentó, no en 100%, los casos de menores en las escuelas, menores de edad, diciendo que querían transicionar, pasar de un sexo a otro. ¿Ustedes saben cuánto aumentó? En un 2000% en un lapso de unos pocos años. ¿Por qué? Ah, bueno, por el preseo de las redes sociales, por las conferencias de prensa de médicos diciendo esto y aquello y lo otro. Pero eso llegó hasta que vino la primera demanda de una persona que llevó al tribunal a psicólogos diciéndole: esta persona me fastidió la vida porque dijo que yo estaba preparado para hacer esto, y cuando me lo dijo yo no tenía ni siquiera una idea de lo que podían ser los efectos de esto y nunca me los dijeron. Y esa menor de edad después mencionó el hecho, era una nena. Creo que también le extirparon los pechos y qué sé yo qué. Bueno, después crecen, tienen 20 y pico de años y dicen: espérate, yo no puedo seguir bebiendo estas hormonas, me están cayendo mal, efectos secundarios, ahora me mutilaron también. Y acaban de demandar a los médicos porque inclusive la atención que recibió de orientación fue durante el tiempo de la pandemia y fue por Zoom. Ni siquiera fue un paciente que tuvo ahí al frente que pudo examinar, que pudieron hacer un montón de cosas como para decir: ok, vamos a darle las hormonas, aunque sea una menor de edad. Y entonces ahora cuando a la puerca se le entorcha el rabo, pues vienen las personas a decir: no, pues ahora vamos a prohibir eso. Y empezó desde, lo hicieron creo que en Francia, lo hicieron en Inglaterra. Se está discutiendo ahora en Estados Unidos, pero qué bueno que Puerto Rico, lo que no quiso hacer bajo el cuatrenio pasado en una legislación que radicó Lizy Burgos, que la derrotó Tatito Hernández y su claque, que dominaba la Cámara, ahora no lo pudieron hacer. Lo aprobaron el pasado miércoles y mañana sábado la gobernadora le estampa la firma y la convierte en una ley. Le quitó el guisito a un montón de clínicas en Puerto Rico, incluyendo clínicas de aborto, que también tenían el combo agrandado. No solamente destruían la vida de los niños por nacer, sino también estaban en este asunto de la hormonización y en otras cosas más. Así que pues, el que eso mañana se convierta en ley, pues es una defensa para los menores de edad en Puerto Rico, y eso pues se tiene que felicitar a los que erradicaron los proyectos y a la gobernadora si le estampa, ¿verdad?, como se espera en el día de mañana, en horas de la mañana, su firma convirtiendo en ley estos proyectos. Bueno, ya el tiempo me traicionó, solamente unos segundos. Este domingo vaya a la iglesia de su predilección, lleve a sus hijos, la mejor inversión de fe, valores y esperanza que puede legarles. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.